Ajá. Referente a donde golpea a mí. Ponte así.
¡Ay!
¿Qué estás diciendo?
Esta Frida se quedó, hermano.
¿Sí? ¿Qué? Adame, Alfredo Adame, te mandó matar.
Sí, sí.
Te mandó matar.
Este es mi show.
Oye, bueno, ya.
Ahí está. Ahí
está. ¿Y saben qué? Sí, aquí señor. Está
nuestro invitado. ¿Qué invitado, eh?
¿Quién es?
¿Cuántos programas nos dio este invitado? Y aquel.
Ya que era el otro, el innombrable.
El innombrable.
Voldemort.
Un aplauso, ¿no?
Pero sí, señor.
Aplauso a Carlos Trejo.
¡No! ¡Cabrón!
Ahora sí.
El cazafantasma de México, señor.
Así es.
Señor no Carlos Trejo. Trejo.
¡Oh! ¡Ah, no, no! El otro lado.
¿Te acuerdas de Carlos Trejo?
No, chingados, no.
¿Sabes qué acabó pasando con él?
Que se volvió loco.
Se la creyó. Se volvió loco.
O sea, se creyó tú.
¿Se creyó tú?
Ah, no, mames.
Sí, sí. Ya decía que él.
Sí, se pueden decir chingaderas.
Claro. Sí, claro.
Entonces me vale madre.
A la verga, puedes decir.
¿Qué pasó, güey?
Pues de repente ya empezó a hacer sus. Pero ya vienen a ser cuando en realidad pues era toda una broma y. Y ahí, pues, me chingábamos. Y ya era de, no, ya no me chinguen. Si yo soy el cazafantasma, así, ah, chinga, pero.
Enloqueció, enloqueció.
Se enloqueció, enloqueció.
Traía su bicla con un frutzi para simular una moto.
¿Te acuerdas de otro hizo mi personaje?
Murió.
Murió.
¿Quién? ¿No?
Este. Pomponio, ¿cómo se llamaba?
Ah, Evelio.
No.
El rey grupero.
Pulpomo.
Ah, conocidísimo, Pulpomo,
¿eh? De
400 seguidores tenía en las redes. ¿Qué pasó? No,
salió en el programa este con Videgaray y todo.
Ajá.
¿Cómo crees?
Y fue una tragedia terrible porque...
O sea, imitarte a ti es peligroso.
Pues no sé qué cómo está el desmadre, pero...
Tal vez hay una maldición.
Hay una entidad.
A lo mejor uno se volvió loco y el otro se murió. Dice, yo creo que ya está medio...
Dice Carlos, fue una tragedia, lo mandamos a asustar y acabó quemado.
Claro.
Cabrón.
Lo desaparecí. Okay. Se enfermó,
está
dice.
Cabrón,
lo
sí.
Desaparecí.
Sí, no, ahí sí está cabrón.
¿Cómo estás, Carlos Trejo?
Bien,
¿verdad?
Bien,
¿tú te la
vives
bien?
Sí. No, me vale madre.
¿Qué te despiertas?
Es pitereño.
¿Vives en la casa de Cañitas? ¿Verdad?
Cuando estoy en México, sí.
¿Y das tus tours? Ah. ¿Das tus tours ahí en la casa de Cañitas?
¿Vives en la casa de Cañitas?
Sí. Sí. Cuando estás en México. ¿Y cuando no estás en México, dónde estás?
Pues obviamente hoteles. Ahorita estamos.
Ah, ok, ok, que andas como.
Andamos
pero yo pensé que vivías como, o sea, así como
a partir del 20 de marzo me voy a Colombia 3 meses. Entonces estoy en viajes. Después de ahí regreso a la Ciudad de México y después me voy a Los Ángeles. Voy a estar allá 15 días. Después del 15 de junio me voy a Guatemala. Estaremos allá como 15, 20 días. Después regreso. Y así ando.
Y cuando vives en Cañitas no pasa nada y ya.
Un chingo de cosas.
Sí, pero ya es como, ah, ya.
A ver.
Sí, señor.
¿Da tus tours ahí cuando estás acá? ¿Hay tour?
No hay tours en año, en el transcurso del año hasta octubre, noviembre.
Sí, hay tours.
Sí, y eso los hace una chava específica, o sea, lo pone en la página. ¿Por qué? Porque pues, sabemos perfectamente que Cañitas ya es una historia urbana demasiado conocida.
¿Cuántos libros han vendido de esa historia?
El último corte que tuve hace un año eran 6 millones.
Wow. Ni el pinche Dross, cabrón.
Ah, no.
Con sí, sus títulos.
No le hables
después de ahí.
Sí, es que estoy frente a alguien más.
De ahí. Es que Cañitas es un pastel con varias rebanadas, mira. Ese de los tours.
Pastel bien sabroso. Sí,
claro. Oh, te ha salido bueno. Y de 3 leches, porque lo han exprimido.
Es un pastel pesado.
Bueno, es una chingonería.
Fuerte.
Los tours los maneja una chava. Sí. Y es que cuando ha habido ya agencias de turismo que venden paquetes de España y de otros lugares.
Ah, vienen de todo el mundo.
Sí, y entonces les dan el paquete para ir a visitar las pirámides de Teotihuacán.
Y a Cañitas.
Cañitas.
Y el pantalón de Santa Fe. Dice.
Y entonces ya en el Carrillo Puerto pues hay una cantidad de autobuses de extranjeros que en la noche van.
Okay.
Entonces ya hay una persona que hace los tours, pero nada más ciertas fechas. Después sí, el día 31 de octubre.
Sí, por fecha de muertos, más o menos.
Una pregunta.
Fecha de muertos.
¿Y en los tours ha sucedido algo ahí mientras está.
Sí, sí, muchísimas cosas.
Sí, sí, claro. Ven a Carlos Trejo, pero viendo ahí siempre en domingo así, ¿verdad?
Ah, claro. Ah, claro, te acuerdas. Con su ventilador.
Con su ventilador.
Mirando. Oye, Carlos, ¿cuánto cuesta más o menos uno de estos tours?
Bueno, eso yo no lo manejo, eso lo maneja esta mujer. Y ya lo maneja directamente mi empresa.
Ok.
De ahí lo que se gana. Por ejemplo, en este año...
¿Es caro el paratón?
No sabría decirte, están más o menos como 50 pesos.
No está mal. Está baratísimo.
Está mal. Vamos, ¿no?
Vamos. ¿Sí? ¿Y tú estás ahí cuando están los tours?
No, 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 no.
Se sí, habían dicho, dicho que luego ya okay, ahí estaba lavando tu traste. Sí, sí, ahorita va a aparecer el de la cocina.
Mira, por ejemplo,
hasta
de ahí
te pasaba la sopa, pero un fantasma si te llegara.
Así, pásenle.
Los romeritos.
Llegaba flotando los romeritos.
Sí, por ejemplo, en diciembre de lo que se junta, más el porcentaje que yo pongo,
sí,
pues se hacen cosas altruistas. Por ejemplo, este año traigo yo la aferración de regalar aparatos auditivos para niños que no tienen recursos.
Que se iba a lograr, Cinemex, pero no se logró por culpa de alguien.
Del hijo de su puta madre de la dama. Chingas a tu madre si ahorita lo estás viendo.
Ahorita hablamos.
Perdón, perdón.
No, ya
ahorita
vamos.
Ahorita vamos a hablar de eso.
Ahorita le decimos.
Pero
el hijo de su puta madre se...
Oye, y cuéntanos, ¿cuándo salió Cañitas?
Cañitas sale en el 95.
Cañitas es lo que te dispara a la fama, ¿no?
Es que es un desmadre, cabrón. Mira, la neta es que sí y no. No, porque yo ya tengo 38 años en investigación paranormal. Uh-huh. Okay. Cañitas sale en el 95. En el 93.
¿Cuántos años tienes?
O sea, es un chingo. ¿Yo cuántos quedas tengo?
Ajá, sí, sí, sí.
Ah, 60.
¿60 años?
Luces mucho más joven.
Luces más
joven. Sí, sí, sí. O sea, luces más joven que Carlos Trexo.
Pero
sí, que la piel como que
sí.
Oye, me encanta decir mi edad, cabrón.
Claro, te ves muy bien.
No, te ves muy bien.
Te ves muy
y,
bien.
Por ejemplo, tu imitador Carlos Trexo, ¿cuántos años tendrá? ¿30 y tal? ¿Tantos? Y ya se ve más,
no,
bueno,
pero madreado,
por,
¿no?
Pues por el resistor, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí. No, olvídalo.
Pero después en el 93 estaba yo haciendo una investigación.
Ajá.
Llega una señora en una limusina. Nos preguntó el chofer qué hacíamos, porque pues vio mi logo.
Ajá. Sí.
Dijo, no, pues me dedico a cazar fantasmas, eso es a lo que yo me dedico. Tiri, 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 y tiri. De ahí bajó esa señora, le llamó la atención, me dijo, yo te quiero que estés en mi programa, me dio su tarjeta.
¿Quién era?
Era Cristina Saralegui.
Ella
fue la que me lleva a Miami en el 93.
¿Así nomás?
Sí.
O sea, te vio ahí en la calle y dijo, mira...
Pues sí, lo que pasa es que
chifló.
Es que fue todo un show, porque tú sabes que la televisión es cuestiones comerciales.
Sí.
Si no lo haces comercial, no vendes. Uh-huh. Pues entonces, sí. De repente, míranos. Llegas a un lugar donde ves motos y todos vestidos de bike y el logo de cazafantasmas y aparatos y computadores. Bueno, este cabrón, qué chingón.
Como que le llamó aquí la atención toda, claro, tu parafernalia, ¿no? Que siempre la manejas. ¿Te acuerdas cuando fue al motel Diablito? Llegaron todas las motos, güey.
Sí, cuando llegaron,
no, pero
se empezó a temblar.
El árbol se metió abajo de una mesa, ¿te acuerdas?
Sí, y también.
Dios mío.
Y el Carlos Trexo te empezó, pero
claro,
una diarrea,
no.
Sí,
su olor a paloma empezó
a cagar como adentro, ¿no?
Sí, pero
hoy este olor a guante
de los pantalones es una cosa impresionante, güey.
Carlos, entonces, antes de Cristina Saralegui, ¿qué? O sea,
fueron muchas investigaciones, fue viajar a muchos lugares.
Pero salían en...
No, en ningún lado.
¿Cómo?
El primer programa donde...
¿Eran para ti?
Todo, sí, sí, sí. Era todo lo que investigas, estudias, y llevas una bitácora, se va convirtiendo en una ciencia.
Ajá.
Y yo lo empecé a investigar porque a mí me pasó algo que fue Cañita.
¿Qué?
Y empecé a buscar y a tratar de entender qué chingados era.
Okay. Oye, entonces, ¿qué? A ver... ¿qué onda con la muerte? ¿Sí hay algo más? ¿Por qué? ¿Qué es eso que vemos? ¿Son gente que estuvo viva? ¿Es gente que son esas energías? Digo, yo creo que has llegado a lo mejor a alguna conclusión, ¿no? O, yo digo, rara vez te puedo preguntar esto, mi querido.
¡No, regálamela!
Porque ya se hizo un desmadre. Sí,
¡no! ¿Qué pasó?
Vamos, espérame.
Que había cañitas, era un demonio.
No. Es que...
¿Qué pasó?
Te vuelvo a repetir. Sí. O sea, estamos hablando de un pastel... con diferentes rebanadas.
Sí. Sí, sí, señor.
Cañitas es una calle en donde está una casa, donde está registrado la mayor cantidad de fenómenos paranormales que han existido en la historia de la investigación.
¿Y qué pasó ahí? Okay. En México.
En México y ahorita ya en diferentes partes del mundo.
Okay. A nivel global.
A nivel global. Global. Ya hay mucha gente.
World Wide Web.
Yes. No, ya está mucho más fuerte Cañitas que, por ejemplo, Amityville o que otras casas que tienen cierto nombre, la Casa del Conjuro, por
ejemplo. Está otra, el rancho este. Es que, bueno, yo grabé con los de leyendas legendarias de una. De una de un rancho donde sucedían ovnis.
Yo no creo en los ovnis.
Yo tengo ese documental de ese, ¿no? Que ahí como está como, no sé, como por Arizona o algo así, ¿no?
Sí,
algo
sí, pero así. Pero donde había hombres lobo.
Todo,
sí,
había.
De todo, este, había de todo.
Los lunes había hombres lobo.
Sí, que era como una
miércoles.
O sea, tarántulas.
A lo que voy es que según esto hay lugares donde se concentra como mucha. Ah, sí,
claro, claro, claro.
Y uno de esos es Cañitas.
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 Entonces, de ahí, cuando yo ya empiezo a trabajar en Univision con Cristina Saralegui, el libro no había escrito ya. Y por error llegó a manos de Editorial Planeta.
¿Por error?
Por error, sí, fue error.
¿Por qué?
Porque ese libro yo lo escribí, pero yo lo escribí como una terapia de lo que me había sucedido y que la gente jamás lo iba a creer.
Okay.
Entonces lo dejo en la computadora guardado. Llega una amiga, me pide la computadora para hacer una cotización que en el quería comprar iba a venderle un carro al ingeniero que era, le decían el ingeniero que era el director de Editorial Planeta México.
Okay.
Ve el libro, lo leyó, le gustó, lo copió y cuando fue a vender el libro dijo, oye, mira, pues este libro lo hizo.
Ah, pero sí dijo lo.
Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Al tiempo, cuando me mandan a hablar de Editorial Planeta, pues yo no sabía qué chingados era o para qué iba. Yo no tenía ningún tipo de trato. Ningún tipo de trato. Cuando llego con el director, me dice que queremos que nos des autorización para vender el libro. Y el libro ya estaba hecho, ya tenía portada, ya tenía todo.
Okay.
Digo, pues yo no sé a quién chingados le puede interesar
pero
eso.
Pero si había ahí un sueño guajiro, ¿no?
De que de ser decir, escritor, ¿no?
No, no de ser escritor, pero de decir.
Pero también que pues, tiene,
ya, pues, cuando, sí, okay. Ya cuando pones la portada y todo, dices, si una de esas sí lo publica.
No, no, realmente yo no iba con esa idea. Yo iba con la idea.
Acá se va a quedar y.
Yo iba con la idea de un bar.
Entonces, no, por bar. Dijiste, bueno,
¿de cuánto estamos hablando?
¿Vas a hacer? ¿Cuánto me vas a dar?
A ver, pásenme. No, ¿quién escogió la portada esta tan polémica que ya después te dio? Creo que esta de la tatuaje.
Esa, ¿no? la dibujó mi hermano.
¿Y la dibujó?
Que la dibuja mi hermano, que es sordomudo, que él falleció. Y que era una forma, como él no podía tener una comunicación verbal, su forma era escribir o dibujar. Entonces la dibuja con intención de hacernos, de decirnos qué era lo que había visto la dentro de la casa.
Ah, ok. O sea, a ver, vamos
a ver.
Son
muchos detalles
portada,
muy interesantes.
¿No?
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Entonces, de ahí, cuando ya me dan la autorización, ya doy la autorización, a mí me pagaron $2,000. Y dije, bueno, pues con esto pues ya es un barro, ¿no? Y yo le dije, muy claro, yo no sé quién chingado pues, le puede interesar esto.
¿Tú a qué te dedicabas, perdón?
Yo tengo dos carreras. Yo soy contador público titulado por el Instituto Superior de Estudios Contables.
Ajá.
Y soy abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación del 84.
Okay.
En ese momento trabajaba como gerente en un banco, que era Banpaís, hace muchos años.
O sea, nada de tatuajes.
Y rápidos.
No. No, mi ya vida giraba muy diferente.
¿Ya andabas en moto y
desde
todo eso?
Desde 1981 yo ando en una moto.
Pero 81, tú en trabajo.
Pero ya con este look
en
así,
saco.
Así, pues se fue modificando conforme.
Porque imagínate, llegabas a una audiencia así de abogado y decía la gente. Pues,
es que realmente eso, todo eso yo lo hacía por el banco.
Okay.
Entonces el banco pues es traje, corbata, etcétera.
Sí, claro.
Los tatuajes no estaban muy de moda, estamos hablando de los 80s.
Sí. Claro.
O sea, la historia y la psicología o la filosofía de aquella época era totalmente diferente. Sí. Realmente los tatuajes empezaron a tomar moda a partir de los 2010.
Sí.
en los 2000 como que apenas empezaba a despertar, ¿no? El desmadre.
Maldito vago, les decía.
Sí, es obvio, ¿no?
Maldito vago.
O sea, deja de todo esto y ya te cambia la vida. Sí,
pues es que fue cagado porque...
Guns N' Roses.
2000 libros.
Ajá.
Metieron 2000, un tiraje normal de un libro, pues son 1000 libros.
Sí.
Aquí se la jugaron con 2000 libros, que es el doble, que para una editorial es un chingo de libros.
Hoy, y dices que ha vendido 6 millones.
Sí, entonces se sorprenden que cuando sale el primer tiraje en menos de 8 o 10 días, se agotó. Entonces eso dio margen a decir, no mames, esto es un madrazo. Y cuando salen el siguiente tiraje, pues sacaron 10,000. Pues sí. Es un chinguerísimo de libros.
Sí. Sí.
Y se agotan, y se agotan, y se fueron agotando, hasta que hemos roto, pues, todos los récords. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando yo mandé a chingar a su madre Editorial Planeta, fue cuando yo pedí a la Feria Internacional del Libro.
Pero a ti te pagaban esos 10.
Sí, me pagaban un chingo. Sí, no tengo pedo en ese sentido.
Oye, pues han vendido 6 millones. ¿Cuánto cuesta el libro?
El libro ahorita está en un precio aproximadamente de 100 pesos.
Oye, padre, ya multiplicaste 6 millones que, por 100.
Porque es que hay muchas.
¿Cuándo te toca de ahí?
Es a lo que iba.
Ok. Perdón.
Para que la gente que quiera o que entienda cómo se maneja el derecho de autor.
Sí, señor.
Que es bien importante eso. El derecho de autor te dice. Que tus regalías es el 10% de lo que ponen a la venta algo.
Sí. O sea, 10
pesos. Ese es el 10%. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor.
De ahí, hay muchas editoriales, muchas editoras, muchas disqueras que son mañosas.
Sí.
¿Cuáles?
Selector, por ejemplo.
Okay.
Esos cabrones te sacan un contrato y te dicen, yo te voy a pagar el 10%, pero... Me tienes que pagar la impresión, me tienes que pagar la tinta, me tienes que pagar la encuadernación. Y empiezan a hacerte un desglose.
Y ya valiste más.
Que donde terminó una vez.
Como escritor fantasma, ¿vale?
Terminas debiendo dinero.
Como ghostwriter.
Sí, sí, sí.
No terminas debiendo lana, güey.
Entonces, ¿para qué me acerqué yo? Yo ya acabé poniendo todo.
Exacto. Entonces, por eso te digo que hay lugares que son muy mañosos.
No, Dios nos libre.
Entonces, Editorial Planeta no, Editorial Planeta dice, va, aquí hay tanto.
Pero aún así los mandaste a chingar a su madre.
Sí, sí, sí. Porque el día que yo fui, que quería ir a la Feria Internacional del Libro, no me lo autorizaron porque venía un autor extranjero. Dije, pues no mames, pues si estás en México, güey, dale oportunidad a todos los escritores mexicanos.
¿Y ese
mexicanos,
extranjero
¿no?
se parecía... Alfredo Adame?
Nah, esos putos, no, ahí no, putos no. Los putos son putos.
Oye, Carlos, nosotros compramos boletos para...
¿La pelea?
La pelea, Ringside.
¿Esto es exclusivo?
¿Ringside?
No,
yo creo que con esta pregunta nos podemos ir
a dar
un cachito, ¿no?
A la gente también.
¿Y quieres dejar de tirar?
A la gente, ¿cuál gente?
Ya me tiran
que hay gente, ¿va?
Y mira,
o sea, a ver, déjame entender.
Sí, señor.
Esto es para todo el público. Y después entramos al privado.
Sí,
mándalos a la verga,
a la verga, ¿verdad?
Madre, no les contamos ni madre.
Vamos a encuerarnos, carnal.
No les contamos ni madre.
Porque el privado como
es privado, no les cuentes ni madres.
Y ahí es como Las Vegas un poquito.
¿Qué?
O sea, lo que pasa en el privado se queda en el privado. Entonces ahí luego nos mandamos un poquito
cosas.
Más con las declaraciones.
Ahí ya podemos.
Son declaraciones más picantes.
Claro, claro.
Está chido.
Pero retomando la pelea, ¿no? Que nos une como podcast hace un año más o menos.
Sí, señor.
Exactamente, en febrero.
Íbamos a transmitir la pelea, ¿no? A transmitirla, a llevarla al podcast, a capturarla, ¿no?
Sí, íbamos ahí.
Sí, íbamos ahí. Íbamos a llevar al podcast, íbamos a llevar a la producción.
Sí, íbamos a llevar las cámaras.
Y estábamos muy ilusionados.
Ahí, muy ilusionados al grado de que... Una vez soñé, ¿verdad? Que me encontré.
Ah, claro.
Ahí
no, y aparte, tú te fuiste de vacaciones, se pospone la pelea y...
Iba a estar fuera.
Sí,
iba a estar fuera.
Sí, sí, sí.
Y ya no iba a ir, estaba muy, muy triste. Cuando pasa lo del botellazo,
sí, sí,
hay un cambio de fecha.
Sí. Todo cambia, güey.
Iba a poder estar.
Es como Gustavo Adolfo, ese es el momento que cambió tu vida. El vergazo que cambió tu vida.
Pinche enano de porquería, ¿no?
¿Tú se aventaste el botellazo, ya no me acuerdo.
El Gustavo.
Así, cuéntanos un poquito.
¿El botellazo de dónde vino?
¿Qué opinas? Espérame, espérame, vámonos por partes, porque ya no entendí.
Ellos, ellos. Yo creo que el botellazo,
ahorita lo hablamos, si te parece exclusivo.
Pero cuéntanos.
El señor hombre cara de manopla de catcher, cuéntanos, cuéntanos un poquito.
¿Qué opinas
de Gustavo Adolfo?
Es un pobre pendejo, es la escoria, es una pinche escoria social, es una escoria en cuestión de espectáculos, es un hijo de su reputa madre que se dedica a andar inventando este problemas y andar inventando cosas, y que es tan pinche cobarde el mierdero este que se esconde atrás de un micrófono para poder decir todo eso, ¿me entiendes? O sea, esa es mi opinión, la mía.
¿Por qué ese odio hacia Gustavo Adolfo? ¿Qué te hizo?
Porque es un pobre pendejo, es un pobre mugroso, es un güey que vale menos de un centavo, que ha provocado muchos problemas en muchos lados e inventa las noticias para que pueda tragar él y su asquerosa familia.
Órale, ¿no?
Así de sencillo, ¿no? Entonces, no, bueno, querías que te declarara.
No, sí, no, no, sí, no, nosotros somos los más.
Pero ya no, ya no hay coca cel, se acabó, no, ya no hay declaración. No,
está, y sí, es, no, es verdad, es verdad.
¿Ya te echaste dos?
Nada más una. No,
había dos. Es que le trajeron dos por ahí, por favor.
Oye, a ver, esta mesa se llama Libertad.
Sí, se llama
Libertad. Claro, aquí se puede decir lo que sea.
Y está sostenida por cuatro tablas que se llaman chisme.
Ah, sí, claro.
Entonces, me encanta este cabrón.
Chisme, una delicia, sí. Ay,
riéndonos, ¿no? Un huevo.
Ay, acá. Dos
huevos. Una bronca.
Ya sabemos de quién unos
huevos. Yo se lo dije muy claro al pinche mugroso este.
Sí, señor.
Le dije, yo donde lo pesque, por lo menos un pinche bofatado se va a llevar.
¿Y sí, qué claro dijo
a Gustavo Adolfo?
¿Qué opinas de la Jun? Ah, te digo, ya que andas así. No, es un futbolista, es que lo odio, cabrón.
Ya las palabras dije, puta, si me regalar este momento para también.
Ah, dile a la ayuda con lo que se merece.
No, pero déjame. O sea, tú le dijiste en su carota a este señor Gustavo Adolfo.
Mira, una vez, espérame. Una vez quisieron entrevistarme a mí. Me hablaron de su producción, a la cual yo le mantengo todo el respeto al mundo, porque su producción a mí no me echó nada. Y dije, con todo gusto te doy todas las entrevistas que quieras.
Sí.
Pero no se las voy a dar al pendejo este. Si gustas, mándame, por ejemplo, a Noguera o a quien tú gustes.
Alguien de su equipo.
Sí, no tengo problema.
Ajá.
Y después me hablaron y me dijeron, es que tiene que ser Gustavo. Si el señor tiene los huevos bien puestos, que venga y que me entreviste. De huevos.
Sí.
No se paró. Porque es un chinano cobarde. Todo lo hace, todo miente. Es un cabrón que inventa. Es un cabrón que fantasía. Algo,
Sí, señor.
Una amiga actriz, muy, muy amiga.
¿Qué?
No voy a decir, pero
¿puedo adivinar?
Estábamos en una película y, sí. y
mira,
nos tocaba
Carlos Trejo no se guarda nada, güey. Sí, no, y tú, gente, tú te me estás guardando.
Cambiamos el tema, vamos a seguir.
Carlos Trejo, ¿tú así por qué?
Porque él está hablando de por él y de él.
Está bien. Yo
voy a hablar de
alguien más. Sí, sí, sí. No, pero también puedo hablar de cuestiones secundarias.
Ahorita regresamos. Pero lo que me contó ella, o sea, que sí, o sea, íbamos a ser uno y ella que dijo, yo no voy, yo no iba a ir. Pero ella se negó a ir porque alguna vez fue a su programa de radio y le dijo así como un chisme de, tú estabas con no sé quién besándose en un lugar.
Es un pinche güey mentiroso.
Y me dijo mi amiga, güey, jamás, eso no es cierto. Entonces le dije, oye, eso inventa, no es cierto,
estás mintiendo.
Y luego, o sea que no, y que en la cara le dijo, no,
tú estás mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. Y estaba enojadísima Claudia y luego se vieron en el
Claudia, ahí ya salió Claudia.
Y le siguió diciendo, le siguió...
Es un güey mentiroso.
Y le dijo este güey así de
no mames, cierto, manopla, le dijo.
No es cierto.
Es un pinche maricón escondido. Y se la traigo guardada. Sí. Algún día estaremos por ahí. Saldremos de un café o algo. Lo veré y va a recibir.
Es que púmpame como al este. ¿Cómo se llama este güey de los pastelazos? El Rey Grupero.
No, pero esa es una historia muy diferente. Yo no sabía que era el Rey Grupero.
Oye, hermano,
¿qué pasó ahí,
Carlos? Nada más de cuánto mides. ¿Estás alto?
Un 80.
Y según yo, Gustavo Adolfo Infante es bajito, ¿no? Es que no crees que también te debería decir.
No, mira, te voy a decir una cosa. Mi educación
sí
y la educación de mis hijos es clara. Estamos obligados a respetar a un hombre a una mujer, a alguien que tenga cuestiones de sexualidad diferentes,
sí,
a un anciano y a un niño. Pero ya cuando toda esta gente, ajá, ocupa su físico o su discapacidad, ajá, para insultarte, sobajarte,
sí,
o agredirte, pierden en automático el derecho a que lo respetes.
Bien dicho.
Entonces, es muy sencillo.
En este caso,
yo he visto el día de hoy, después de todas las situaciones que se han vivido a la agresión hacia la mujer,
sí,
yo aventé en todas mis redes sociales y di instrucciones a todos los CASA, que son más de 300 en toda la República, donde vean a una mujer siendo agredida, sobajada o insultada, sí, inmediatamente mi gente va a intervenir.
¿Cómo va a intervenir?
Pues, si es un taxista, lo van a bajar y le van a romper su madre.
Sí, no, o sea.
Sí, ya le pasó inclusive a una amiga que era, sí, venezolana. Sí, iba en un taxi.
Le rompieron su madre a la venezolana.
Iba en un taxi, iba para otro lado y el hijo de puta se la llevó hacia la carretera libre Toluca. La detuvo inclusive la policía, gracias a llamadas que se hicieron. Detienen el taxi. El tipo ya había vendido a la muchacha.
¿Cómo crees?
Sí, o sea, para que tengan una idea. Entonces,
¿sabes sí, aprovechar que ya, este sí, poder, ya este llega, impacto que tienes, o este alcance, ahí
es que, intentar hacer, mira, yo no sé,
subirse,
yo no sé si tenga impacto, si tenga nombre, si tenga fama, yo no tengo
pues ya
ni idea, ¿no?
Pues en el momento,
¿no?,
que tienes más de esa cantidad de gente que te dice, va, yo me rifo.
Es claro. Que, ¿cuál es la red que más manejas, Carlos? ¿Facebook?
Pues en general, o sea, realmente.
Pero una que digas, aquí tengo una base de seguidores muy cabrones. ¿Cuál
pues
será,
es que
Facebook?
Mira, por ejemplo, YouTube tengo ya YouTube, varios miles. En Facebook tengo varios miles también,
okay.
Pero yo no soy milenio, o sea, yo vengo desde el año
sí,
del...
claro, no, sí, sí,
yo soy milenio, entonces no. Yo no nací con el internet.
Tú sí eres más milenio.
Entonces, sí, en este caso, los que manejan más mis redes sociales, pues es, oye, gente joven, ¿no?
Oye, sí, pero señor, tú estás hablando más bien de los CASAS. ¿Qué es esto de los CASAS? ¿Es una pandilla? Son como los sí, ellos son... trabajan para ti.
Como las poquianas.
Es como la NASA. Los de la NASA.
Más bien es como una logia, ¿no?
Claro, la NASA.
Es una hermandad de cazafantasmas.
Sí.
Que todos andan en moto.
A todos andan en moto.
Entonces tengo diferentes células o grupos. México, Estado de México, Querétaro, Sinaloa. Y todos estamos conectados.
Ok, entonces, ¿andan en moto? Son un siempre, poco tus seguidores, por así decirlo.
Pues sí, obviamente, claro.
Y también se dedican a cazar fantasmas.
El 85% sí, el otro 15% no, porque
ellos, perdón, ellos son los que te mandan, por ejemplo,
a generar caos,
y esto y lo documenté.
Sí, si hay algo en algún lugar,
¿qué?
Esta gente, ajá, lo que hace, uh-huh, es se le acerca a la gente, oye, fíjate que en mi casa pasa esto, entonces esta gente va, ajá, investiga, revisa, claro, checa. Y si vale la pena, me mandan el material. O sea, se lo mandan primero al jefe del grupo de zona. Uh-huh. Y si consideran que vale la pena,
sí,
me lo mandan a mí. Y entonces yo ya lo reviso.
Y a esos mismos casas les puedes dar indicaciones de haber.
Claro.
Y podrías decir, si...
También podrías decir, si ven a Gustavo Adolfo Infante,
deténganme. No,
hay cosas que son personales.
Que vayan los casas. Está bien.
Y que vayan.
Ahí para demostrar el poder.
¿Cuándo es tu show? ¿Dónde es tu show? El 14 del mes que viene.
El 14 de marzo.
¿De marzo?
¿En dónde?
En el 139, aquí en la
aquí, ciudad. Que vayan los cazafantasmas. ¿No?
Ah, ahorita voy a ir a San Luis Potosí.
Que vayan los
¿tienes gente en San Luis Potosí?
Tengo gente en San Luis Potosí.
Ahí están. Vayan.
Tenemos en Ciudad Valle
vaya
también.
Gente siguiente.
Ok.
Pero a ver. Ok, yo sé que pues todo tiene gran relevancia en esta vida. Pero
sí.
Mi interés.
Claro, ¿a dónde vamos?
¿Qué? Ya nos vamos al exclusivo, ¿no?
Ya estamos en exclusivo.
Ah, ya estamos.
No, todavía no.
No, todavía no. Soy mierda que...
Sí, todavía no.
Bueno, esta pelea...
¿Vamos a hablar de la pelea?
Este, es que...
¿Nos vamos al exclusivo? ¿Lo quieres decir exclusivo?
Como quieran.
Porque, bueno, cortemos la respuesta...
Ahora que les dije y...
Sí, señor. La respuesta la cortamos a la pelea, ¿no? Como ojetes que somos.
Ándale.
Es que es una pelea muy, muy, muy vistosa, que llamó mucho la atención, porque es un güero, ¿no?
Contra otro güey, porque
tiene unos ojos.
Sí, tiene unos ojos verdes, ¿no? Mira, ¿qué? Te derriten, ¿eh?
Sí, sí.
Pero me refiero al güero clásico de la televisión, el clásico galán de telenovelas,
así es,
¿no?
Así es.
Pues, este güey, señor Carlos, el señor Carlos de moto.
Modelaba los calzones.
Sí, modelaba truces, calzones. ¿No? Sí. El señor truces, Carlos, el señor. Este va, viaja en moto, es otra cosa, son otras.
Más barrios. Más barrio, ¿no?
Sí.
Era el
sí,
barrio
sí.
contra
el eso, buen, el pedregal, ¿a qué, ¿no? ¿Para qué darle tantas cierto, vueltas,
contra,
¿no? Eso,
sí, eso o sea, significaba. La señora del pedregal
significaba, ¿no? Decíamos.
Ahora, acá la onda es.
Sí.
¿Cuántos años ya llevan con este pleito? Porque se hizo apenas ahorita pesado, se de iba a dar, opinión, se iba a dar.
De interés común.
Pero, de interés común. Pero ya cuántos años lleva ese pleito Adame Trejo.
Mira, el pleito viene desde el 2006.
Hace 14 años.
Hace 14 señor. Años, desde el 2006.
Sí.
Ay, Dios.
Ay, mamá.
El pleito viene debido a que quiso estafar a una empresa este cabrón utilizándome a mí, y después, como no podía proceder esa demanda contra esta empresa, no te la puedo decir, obviamente.
Ah, dila.
No puedo, en este
¿Trueno?
Momento.
Sino,
es una empresa es X.
Ok, pero ¿de qué manera?
Calzones, calzones.
¿De qué manera lo quería hacer a través de ti? ¿Cómo?
Tengo que platicar todo el detalle, pero.
Ah, okay.
Ok. Entonces, resulta que para que pudiera proceder esa demanda. Este hijo de perra mandó a atentar en contra de mí. Uh-huh. Entonces, ese tiempo yo estaba de viaje.
Okay.
Nadie sabía que yo no llegaba. Uh-huh. Y nos manda avisar el asistente personal de este infeliz que tuviéramos cuidado porque no iban a atentar en contra de mí. Y ese día, la persona que habían designado para atentar en contra mía, mató a un muchacho en la puerta de mi casa. Le dio un balazo en la cabeza.
A ver. Ay. Tú estás diciendo.
Hasta sí. Frío se quedaron, ¿verdad? ¿No?
Sí. Que sí. Adame, Alfredo Adame, te sí. mandó matar.
Sí. Ay. Y está ante un ministerio público y hay una orden y ahí está todo el desmadre. No ha procedido. Ahora,
pero ¿por qué?
Okay, voy
no,
a...
¿Por qué no ha procedido?
No, porque te mandó matar.
Porque era la única forma que pudiera proceder la demanda que tenía con esta empresa. Ajá, para poderle sacar cierta cantidad de dinero.
Ok.
¿Y eso. Por qué? Hay un odio genuino, ahí hay un rencor.
Al hijo
pero a lo que voy, igual con esto nos podemos ir a exclusivo, ¿por qué la opción de resolverlo con unas batallas de rap?
Eso ahorita no. Bueno, ¿no? Eso ya va al final, ¿no?
Sí, bueno,
ya
sí.
Va al final.
Bueno, nos podemos ir con esto exclusivo.
Sí,
¿es
claro?
Mira,
claro.
Hay
claro.
Hay un intento de homicidio, ¿no?
Aquí, te voy a decir una cosa. Mesa, no, mira, te voy a decir
y
una
te
cosa.
Dice, en
no, no, espérame,
o sea, ¿esto
mira,
se va a solucionar?
Quiero que entiendas algo.
Vámonos exclusivo, señor.
Sí, vamos exclusivo.
Porque esto, okay. esto señor, se merece vale. Solo para nuestros exclusivos. Y ahí
sí,
vamos a vamos claro, a hablar a calzón quitado,
bueno,
como dice, ¿no?
Bueno,
porque tengo preguntas profundas.
Mira,
corazón,
te lo voy a poner
estoy yo
fácil.
No, estoy
antes de irte a exclusivo.
Sí, señor.
Antes de irte a exclusivo te voy a decir qué fue lo que vio este infeliz. Que nadie sabía y nadie sabe que fue lo que hizo que se echara para atrás. Esto.
No lo pongas, no lo pongas.
No lo pongas, okay. Lo ponemos en exclusivo.
Ok.
Wow.
Vámonos.
Así de fácil. Ya.
Sí, señor.
Uf, vamos. Ya vi. Vamos al exclusivo.
Empieza así, ¿no?
Qué bien. Ok.
Eso nadie lo sabe y obviamente
no,
se lo digo
no,
a ustedes.
Bien, se me conoce mucho.
Que mi tirada clara es romperle la columna. Yo le tengo que reventar la vértebra a la altura del cuello para dejarlo parapléjico.